Ayer habíamos estado viendo aquí dentro del ámbito de producción uno de los temas planteados para la jornada de hoy y tiene que ver fundamentalmente con lo que es la alternativa, partiendo de la base de poder tener tu casa propia, casa que tiene que estar asentada lógicamente sobre un terreno, terreno que está ubicado en un sector de la ciudad con las dificultades que hoy en día conlleva poder encontrar dentro de la ciudad espacios macizos de tierra donde generar allí loteos para que sigan surgiendo nuevos barrios. Hubo un encuentro en estas últimas jornadas donde un grupo de desarrolladores locales, de emprendedores locales que están precisamente dentro del rubro del gremio inmobiliario, han efectivizado a las autoridades municipales una propuesta que hasta el momento no está teniendo eco. Lo dejamos planteado así porque, por supuesto, quiero que ellos mismos sí lo estén presentando. Y le damos la bienvenida al señor Gonzalo Cos, desarrollador inmobiliario, el señor Rodolfo Angeletti, geólogo, especialista de aquí de nuestra Universidad Nacional del Sur. Muy buenos días a ambos. Gracias por estar visitándonos aquí en estudios. Es un placer siempre recibir visitas aquí. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días a ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, yo a modo de título, ¿no?, dejé planteado el tema, pero por supuesto me gustaría que ustedes lo cuenten en detalle como para que a partir de allí ya comencemos a charlar.
Si querés arranco yo.
Por
yo
favor.
Soy Gonzalo Cos. El tema es bastante fácil de explicar. Ayer en alguna otra charla lo resumí en que la forma de conseguir el agua en cualquier ciudad tiene dos matices. Uno es que la prestataria te dé agua y si no hay agua, sacarla del subsuelo. Esto está previsto en una ley que es la 12.257, que es la del uso del suelo y la ley es de la provincia de Buenos Aires, donde si la prestataria no te da agua, solicitas alada la prefactibilidad y automáticamente puedes ir a perforar. No nos está pasando en Bahía Blanca.
Perdón, ¿qué es helada?
Autoridad del agua. Uh-huh. Es así de fácil. Claro. Nosotros lo resumimos siempre nada, pero es la autoridad del agua, ¿sí? En Bahía Blanca tenemos, bueno, por eso está Rodolfo, tenemos la posibilidad de tener bastante agua abajo y de una calidad no tan mala. Uh-huh. Es muy fácil tratarla. Y nosotros lo que estamos proponiendo es ajustarnos a la ley. La ley dice que la podemos sacar. Queremos sacarla y queremos hoy recurrir a un método bastante moderno, que es hacerlo por lote, con una plantita de osmosis inversa, que es muy fácil, muy muy económica y que genera muy poco daño ambiental, básicamente. Hoy yo explicaba te estaba contando a vos que algún loteo viejo, un barrio privado que está en Bahía Blanca, genera 2.000 litros de agua por frente. Ese agua que genera cuesta 4.000 litros, 2.000 se vuelcan, que son muy malos, y 2.000 buenos. Esos 2.000 buenos, cuando llegan a tu casa, vos no tenés ni idea que están tratados y que tiraste 2.000. Entonces, ¿qué haces con ese agua? ¿La usás para el baño? ¿La usás para lavar la ropa? ¿La usás para llenar la pileta? ¿La usás? Uh-huh. Indiscriminadamente. El tema de tratarla hace que todo esto sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque vos vas a tratar 50 litros de agua, que es lo que utilizás para consumo. Claro. El resto, que la vas a volcar nuevamente al suelo, no tiene mucho sentido tratarla. Entonces, bajo este eslogan o bajo esta realidad, nosotros es que decimos, bueno, vamos a hacer perforaciones, que es lo que se usa en todo el mundo, aparte. No estamos inventando nada. Por otro lado, esto es lo que yo estoy utilizando en otros lugares porque lo hago. Lo hago en la Municipalidad de Almirante Brown, lo estoy haciendo en Cañuelas, lo hicimos en Pueblo Darwin, en Pehuenco. O sea, en todos los desarrollos que hicimos, no lo estoy inventando. No es que lo traigo a Bahía como una novedad. Es re viejo esto y es lo que se utiliza. Y no termina solamente en nosotros, porque tampoco se pueden hacer lotes sociales. La ley de hábitat, que es una ley de desarrollo muy buena para la provincia de Buenos Aires, no se está pudiendo utilizar porque no se acepta este sistema, pese a que en la ley está previsto. O sea, la ley de hábitat, que dice lote de más de 230 metros, no exige agua directamente. O sea, por eso te digo, no inventamos nada. Lo que estamos tratando es de que se entienda que no estamos inventando nada y que se utilice lo que dice la ley. Nosotros entendemos que estamos absolutamente ajustados a derecho y, bueno, estamos tratando de que esto suceda. Creo que hay un tema de interpretación, nada más, no hablo de voluntades ni nada por el estilo, es un tema de interpretación, nosotros lo interpretamos así. Hay que leer la ley, que son 4 renglones y no es muy difícil de interpretar. Y, bueno, es lo que estamos pidiendo. Esto, si se acepta cumplir la ley, Hay que levantar esta interdicción que nos ponen cuando nosotros presentamos un plano hasta ver de dónde sacás el agua, porque esa es la realidad, vos te ponen la interdicción y hasta que vos digas si vas por helada o si vas, o si APSA te dice que sí. Uh-huh. Si APSA te dice que no, vuelvo a contar, voy por helada. Esa interdicción nosotros entendemos que se debe levantar automáticamente con la prefactibilidad de helada, ¿sí? Bueno, esa es la realidad, es lo que estamos viviendo.
Gonzalo, estos terrenos sobre los cuales estamos hablando, o estos macizos de tierra, ¿están ubicados todos en un mismo lugar, en un mismo sector de la ciudad?
No.
¿O situación sería aplicable a cuánto lugar hay disponible para poder construir?
Esto afecta a toda la ciudad. Esto se puede utilizar en cualquier lugar del ejido urbano o no urbano. O sea, cuando vos pones un molino en el campo, le pedís la factibilidad de helada y te dice pones molino y sacas agua. Esto se utiliza en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La ley es para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Los lotes en particular, que lo que estamos hablando, están todos dentro del ejido urbano. No estamos hablando de lotes que están afuera del ejido urbano y estamos pidiendo una excepción. Ya ese lugar está concebido dentro del ejido urbano y están dentro del ejido urbano, ¿sí? Entonces, si son lotes del norte, del sur, del este, de donde quieras, hay lotes en todos lados para aprobar, ¿sí? Para resolver este tema.
Y si se contara, cierro con esto, si se contara con esa alternativa, tendríamos a disposición, ese sería el principal obstáculo por el que en este momento no tenemos lotes a disposición, entre otros, ¿no? Pero no tenemos lotes a disposición y se podrían habilitar ya como para...
No, los lotes los estamos haciendo igual, los lotes se están haciendo, tenemos una factibilidad. Lo que tendríamos son lotes ordenados jurídicamente, que estén aptos para cualquier crédito y para cualquier uso, y que no estén en cabeza de un tercero. Esto es un tema de orden legal, es un tema jurídico. Nosotros queremos ordenarlo. Cuando vos haces un desarrollo, tenés que empezarlo y tenés que terminarlo. No lo podemos terminar. Nosotros particularmente hace más de 3 años que venimos con este tema. Las ordenanzas que se presentaron, a las que vos hacías mención, participamos de esas ordenanzas, se presentaron por el Ejecutivo, no se respondieron. Ahora se presentaron por el Legislativo, por el Consejo Deliberante, tampoco se respondieron. No es de hace una semana. La primera la presentamos en... creo que en octubre, por el Ejecutivo. No sé dónde está, estará en un cajón. No se respondió, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Eso también es lo que molesta, la poca comunicación. Creo que esto se resuelve charlando, no es que estamos peleando. Lo queremos charlar, lo queremos resolver. Nosotros tenemos una interpretación y creo que tenemos que ajustarlo a lo que dice la ley, punto. No es muy difícil de entender.
Sí, dos preguntas a Gonzalo o a Rodolfo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las cosas que impidan que se apruebe un proyecto desde el punto de vista técnico? Digo, de las características del agua, las características del terreno. No hablo de lo político, de lo del legislativo, hablo de lo técnico. ¿Qué?
Para poner un poco las cosas en orden. Acá todos somos rehenes cautivos de la prestadora, APSA. En tanto y en cuanto APSA o el usuario que desea tener agua potable esté dentro de la zona servida por APSA. Esa es la primera situación. Paralelamente, el único organismo provincial que tiene facultades para entender en temas inherentes al uso y explotación del agua subterránea es la Autoridad del Agua, en toda la provincia. No hay otro. Todos deben subordinarse a la Autoridad del Agua. La Autoridad del Agua establece que si uno tiene la ausencia de factibilidad de APSA, puede recurrir al agua subterránea, que es la única alternativa que tiene para proveerse de agua. Y usarla tiene que ver con el consumo humano, potabilizada con algún medio, no aclara cuál. La tecnología ha aumentado mucho, ha avanzado mucho. Hoy, para tratar el agua subterránea, no hace falta una planta comunitaria de grandes dimensiones. Con una planta domiciliaria, el usuario puede tratar el agua potable y demostrarle al municipio que en ese lugar hay agua potable, que es lo que requiere el municipio para levantar la interdicción que tienen estos lotes y permitir que el desarrollador pueda escriturar esos lotes. De hecho...
Discúlpame, desde el punto de vista técnico, científico, se podría decir, no hay límites a la utilización del agua. No es que ese agua es mala y no se puede usar o se decae el piso.
No, absolutamente. El agua subterránea tiene una tendencia a ser homogénea. Después tiene particularidades que dependen de la naturaleza del terreno. Puede haber variaciones, pero esas variaciones las compensa una planta de tratamiento. Y estamos hablando de un consumo racional, porque ese usuario va a tener una planta que le produce entre 20 y 30 litros de agua para consumo humano. No hay ahí desperdicio, no hay uso discrecional.
Ni tampoco pongo una potabilizadora para ponerme a vender agua desde
absolutamente,
mi casa.
Absolutamente. Cuando se va a la autoridad del agua, se pide la prefactibilidad para un consumo tipo de una familia de 4 integrantes, que es de 1 metro cúbico al día, o sea, 1000 litros por día. Totalmente razonable. Bueno, en la provincia esto está resuelto. Es más, cuando hablamos con la autoridad del agua, cuando yo hablo con la autoridad del agua, me dice, ¿pero qué pasa en Bahía Blanca que esto no se entiende? Tienen que leer la norma. Es clarito, porque la ley de hábitat establece claramente que si uno no tiene el recurso porque la prestadora no lo puede brindar, tiene que recurrir al recurso que tiene, que es el recurso natural. No hay otra manera de hacerse de agua subterránea, de agua potable. Es más, cuando la autoridad del agua da la prefactibilidad para un macizo completo. O sea, en el caso de La Barranca, dio la prefactibilidad para un consumo de 60 metros cúbicos día, o sea, 60.000 litros día, para el conjunto de las parcelas en que está dividido ese macizo. Es claro, no hay que ir por parcela. Ya está la prefactibilidad, ya está. Siempre y cuando no se supere ese consumo que uno declara. Además, esos usuarios van a tener una perforación registrada, con un caudalímetro, van a estar sujetos a una inspección oficial del municipio. O sea, es todo sencillo, sencillo. No se entiende por qué desde la provincia, desde el organismo de control, por qué esto está pasando en Bahía Blanca. Y por lo que yo escucho, no solamente a él, porque tengo varios barrios, no menos de 6 en esas condiciones, que son proyectos de barrios abiertos, no de barrios cerrados, de barrios abiertos, a los que primero empezaron pidiéndole que colocara una planta comunitaria de ósmosis inversa. Es una barbaridad eso, porque una planta comunitaria se puede concebir en un barrio cerrado, donde hay una comisión que fiscaliza y que administra. Es costosa, tiene un costo de mantenimiento muy alto, necesita personal, y no tiene sentido en un barrio abierto, porque eso después va a las expensas, claro, alguien lo tiene que pagar.
Lógico.
En un barrio abierto, cada persona puede hacer su perforación, declararla, y usar lo que en términos de reglamentación estableció la ley. Es claro, es claro. Ellos ya todos, casi todos estos barrios, pasaron la etapa de prefactibilidad, que es cuando la autoridad del agua aprueba la solicitud de uso de agua subterránea. Ya están en el segundo paso de la reglamentación. O sea, han pedido la aptitud de explotación de agua subterránea. Quiere decir que su petición avanzó, fue aprobada, están en la segunda instancia. No vemos, yo particularmente desde lo técnico no veo la objeción dónde está, porque no se plantea la razón de por qué está objetado el trámite.
En líneas generales, aquí en Bahía Blanca sabemos que hay diferencias, ¿no?, en el terreno, pero más o menos a qué profundidad están las napas aptas como para decir, bueno, perforamos hasta esta profundidad y a partir de aquí nos sirve este agua. Y segundo, si se hace una actividad de perforación, digamos, masiva para lo que es ese macizo de tierra, obviamente esto no va a generar ni depresión del terreno, ni algún otro tipo de inconveniente a futuro para las construcciones ni para el resto de los lugares comunes.
Absolutamente. El tema de la profundidad de las explotaciones depende mucho de la topografía. El acuífero que se explota es uno solo. Se llama Pampeano. Tiene una potencia muy importante. Por ejemplo, en Altos de la Carrindanga las perforaciones tienen 50 metros promedio de profundidad. En la zona que están ellos, en La Barranca, como tiene desniveles, puede ser que algunas estén alrededor de 40 metros y las que están en el bajo no pasen los 25 metros. Es natural eso, es natural. Se está captando agua subterránea de la mejor condición posible. Eso está estudiado con métodos de geoeléctrica para ver qué calidad tiene el agua, a qué profundidad conviene explotar, qué potencia tiene el acuífero que va a explotar. Y se trata de perforaciones donde con un diseño muy austero, donde nadie se le va a ocurrir hacer una super perforación, colocar una bomba de alta potencia, donde además no se compite entre uno y otro usuario, porque son lotes de dimensiones importantes. O sea, está resguardado todo eso. La verdad, es un poco extraño porque esto no se define de un momento.
En la conversación que tuvimos en Intendencia la semana pasada, se nos planteó que hagamos una perforación por lote. Un poco lo que explica Rodolfo es que el acuífero es el mismo. O sea, no tiene mucho sentido hacer una perforación en Moreno 220 y otra en Moreno 240. Es el mismo agua. Se va a tratar de la misma forma. Por eso no entendemos el porqué, porque esto claramente habla del no conocimiento de lo que pasa con el agua.
Agrego algo más. Perdón. Cuando se empezó esta conversación con el municipio, y como estaba planteado eso, bueno, demostrame que en cada lote tenés agua potable, fuimos a la Autoridad del Agua a tratar, con tres casos testigos, a tratar de ver si nos iban a admitir presentar trámites por lote. La respuesta fue no, ¿qué están haciendo? No, esto no es así. Nos rechazaron todo. Ustedes tienen la prefactibilidad para el macizo. ¿Cómo me van a venir a presentar un pedido de prefactibilidad, claro, por lote?
5.000 pedidos.
Ahí fue claro. Ahí fue donde dijeron, bueno, ¿qué pasa en Bahía Blanca? ¿No se entiende la ley? ¿No se entiende la letra? Esto ya es cosa juzgada, digamos, no se discute. Bueno, él tiene los ejemplos de otros puntos del conurbano, ¿no? Así que, bueno, la verdad que estar en un callejón ahí...
Con ese principio, ese criterio de celo que demuestran, lo tendrían que tener en toda la ciudad, porque recorrer distintos barrios y hay lugares donde hay una, dos o tres perforaciones como mínimo por manzana.
Claro.
Y no sucede lo mismo.
De hecho, la actividad privada se adelanta siempre. Si el Estado se queda atrás, porque no regula y no responde en tiempo y forma, y la propiedad, la actividad privada avanza. De hecho, hay lugares donde están en estas condiciones de letargo y ya hay gente viviendo, gente que ha perforado, gente que está explotando agua. Y todo eso, si se normalizara, representaría para el municipio un ingreso en concepto, claro, de permiso de construcción, tener Tasa. La situación regulada, controlada. La verdad, es raro.
Y aparte, quien tiene la autoridad para fiscalizar eso es la Autoridad del Agua y te da el permiso de explotación.
Sí, absolutamente. Porque agrego una cosa más. La Autoridad del Agua, como ente regulador, tiene lo que se llama un mapa de disponibilidad de agua de toda la ciudad, de toda la región. Pero en particular, como estamos hablando de Bahía Blanca, de la ciudad. Cuando la Autoridad del Agua extiende un permiso de prefactibilidad, es porque está sabiendo que en ese lugar el acuífero puede responder a la demanda que se pide. Uh-huh. Si yo pidiera, en lugar de 60.000 litros día para la barranca, como se pidió, 600.000 litros día, seguramente la autoridad me iba a decir, no, mire, no va esto, rectifíquelo, porque el acuífero no está en condiciones de brindar esa cantidad de agua. Y además, bueno, hay otras cuestiones de competencia por el agua, depende del lugar donde de qué se trate, pero acá se planteó un consumo como el que está permitido y se autorizó ese consumo. O sea que no hay dificultades en ese sentido, ¿no?
Y entonces la gran pregunta es, el consumo es relativamente lógico, las leyes están a favor. ¿Qué pasa? ¿Hay desconocimiento, hay mala intención, no se quiere aprobar? ¿Por qué no se pasa? Pues la única verdad es que no se aprueba.
La verdad que eso es bastante subjetivo. O sea, habría que preguntárselo a quien no lo aprueba.
¿Y qué te dicen?
No, lo que te acabo de decir, no tenemos respuesta. O sea, se presentaron dos proyectos de ordenanza, uno por el Ejecutivo, que lo presentó el Colegio de Agrimensores, en el cual, reitero, participamos bastante, y otro que se presentó por el Consejo Deliberante y tampoco se responde. Entonces, la verdad que no puedo yo responder por lo que no responden. Yo no entiendo el porqué. Es un poco el tono de tu pregunta es, no se entiende el porqué. No se entiende. Claro. Es así de fácil. Aparte, no se entiende. Perdón, te agrego otra cosa. Hay que entender otra cosa. La traba de esto al municipio le genera mucho perjuicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay muchas parcelas que no se regularizan. Consecuencia, no pagan impuesto municipal, no pagan impuesto de rentas. O sea, están en un limbo en el que nosotros no pagamos nada. Nosotros no pagan los que compran, no podemos transferirlo. Por otro lado, este tipo de interdicciones son una traba relativa, porque como decía Rodolfo recién, la práctica va haciendo que todo se acelere.
De hecho, se hace, obvio, claro.
Sí, no solamente eso. Vos fijate que hoy vas a pedir un crédito al Banco Provincia o al Banco Nación y te lo otorgan con el boleto de compraventa. No te piden la escritura. Mm. Porque entienden que es tan lento el tema de la escritura, que se aceleraron y te lo están dando con el boleto. Entonces, Es, la verdad que es inentendible. Vos me preguntás por qué, no sé, no me animo a decir nada porque la verdad que no lo sé. Es, desde mi punto de vista, una barbaridad absoluta.
¿Son los únicos que tienen este inconveniente?
No, Bahía Blanca.
¿A todo Bahía?
No, Bahía Blanca.
Ustedes están protestando, digamos, no,
nosotros,
todos.
No, nosotros fuimos en conjunto con varios desarrolladores. El problema es de Bahía Blanca.
¿Tienen un problema contra vos, contra vos?
No, no, no es personal, ni lo tomamos personal. Es un tema de interpretación, punto. No, yo no lo tomo, no tomo como algo personal.
En la misma situación hay barrios en Los Chañares de 300 lotes. Hay barrios en, o sea, macizos en Alto de la Carindanga. Este, el caso de ellos... y alguno que me estoy olvidando, seguro.
Frente a la Coca-Cola.
El claro. Además, hay otra cuestión.
Los recontraurbanos esos lugares.
Totalmente.
Sí, salvo uno, este, de Los Chañares, que está en el periurbano. Claro. Pero el resto son todos dentro del eje urbano. Pero acá hay que tener otra cuestión a tener en cuenta. En el caso de ellos, de él, particularmente de La Barranca, el desarrollador no está planteando un recurso que le corresponde para un baldío. Acá el desarrollador invirtió, invirtió en cordón cuneta, en asfalto, en iluminación, o sea, puso el cuerpo y gas, el dinero necesario, el gas. Entonces, ¿cómo es? Indefinidamente hay que postergar esto y...
¿Para tienen gas y no tienen agua?
Tenemos gas, tenemos asfalto, tenemos alumbrado público con LED. Eso también es otro párrafo aparte. Quisimos poner alumbrado público con LED, con baterías y con panel solar, que es lo que se usa en el mundo.
Claro.
Tuvimos un año peleando en la municipalidad hasta que entendimos que no nos entendían. Entonces pusimos cable. Ahora, ¿qué pasa con los cables? Te roban los cables.
Claro.
Este, y no nos dejaron poner en Bahía Blanca iluminación con LED. Esto también es... ¿Por qué? No sé.
Además gasta menos, teóricamente.
Gasta menos, no lo va a pagar la municipalidad, no te van a robar los cables, duran mucho, es lo que se viene. Vas a una ciudad desarrollada y vas a ver que todos tienen su panel solar arriba. No podemos.
Jorge,
sí, perdón. No, digo, simplemente habría que pensar acá cuánto genera, este, indirectamente, activar estos proyectos. Porque ahí está, la construcción, el gasista, el plomero, el albañil, absolutamente todo lo que derrama hacia abajo. Entonces hoy eso no se está pudiendo hacer.
Sí, Jorge, ¿nunca te pasó como agrimensor un barrio que tenga todo menos agua de ser al revés?
Para Bahía es bastante común, ¿no?
Además,
hay duda.
Además, la normativa es teóricamente que los loteos se hagan, al menos con luz y con agua.
Como mínimo, como luz, mínimo, agua, acceso a la vía pública. Sí. Pero sobre todas las cosas, aquí nos encontramos con que la empresa prestataria, que es la que no otorga el servicio, esa situación está contemplada en la normativa. Hoy lo que se está pidiendo en la municipalidad es que se atienda a la legislación vigente, no es nada nuevo. O sea, si no hay factibilidad, hay que recurrir al Código de Agua. Si el Código de Agua te autoriza, tenés que hacer los trámites que corresponden y se terminó. No hay que inventar nada. No es que venimos con una legislación que no está amparada. Está totalmente cubierta. O sea, entendemos nosotros, por lo menos no tenemos nada en contrario, que no hay nada que perjudique a la municipalidad. Al contrario, como decía recién Gonzalo o Rodolfo, conviene desde el aspecto económico, urbanístico, del acceso a la tierra, conviene por todos lados.
Jorge mencionaba recién, este, aclaramos acá nuestro último invitado, Jorge Espert, que se ha sumado en representación del Colegio de Agrimensores. Ustedes como profesionales y que tienen a cargo la medición, la fijación de los macizos, la delimitación de las parcelas y demás, ¿cuántas aproximadamente, cuántas parcelas podrían llegar a ponerse a disposición aquí en Bahía Blanca para la construcción? Ustedes tal vez manejan ese dato mucho mejor que nosotros, ¿no? Y de cuántas, este, de qué porcentaje implica todo este macizo, esta cantidad de emprendimientos que estamos hablando?
Por un lado, hay que evaluar todos los que son proyectos particulares, pero en ese número también habría que incorporar todo lo que se tramita para entrar dentro de la ley de hábitat. La ley de hábitat aprueba directamente, ¿cierto?, el plano sin interdicción, con solo cumplir con el código de agua.
Claro, o sea, acá hay que pensar.
Eso no se va a poder hacer hoy. Si hay, no sé, 5.000 o 4.000 parcelas que pueden surgir por la ley de hábitat, no podrían salir a ocuparse porque no tienen agua.
Acá hay que
salvo
pensar,
que recurran a esto.
Claro, hay que pensar que esto le pega, este obstáculo, le pega a todos, a todos. Lo que pasa es que ¿quiénes tienen más empuje para ir a tratar de poner el tema sobre la mesa? Y los desarrolladores que han invertido, que tienen, este, un débito con sus clientes, a lo que le deben responder, dar una respuesta, y no pueden esperar indefinidamente que la prestadora, que no cumple siquiera con reparar las calles, las pérdidas que hay en la calle, responda en tiempo y forma. y diga, y entonces la prestadora dijo claramente, no, no hay factibilidad, no te puedo hacer nada, no te puedo llevar agua, porque no tengo los recursos económicos ni técnicos. Bueno, ya está resuelto ese camino.
Plan B, está resuelto. La otra solución.
Claro, pero hay que pensar que muchos individuos que no tienen esa capacidad de peticionar, hoy están esperando cruzados de brazos que alguien les resuelva el problema.
Gonzalo, aparte, sí, claro. Perdón, cuando se quiere hacer un emprendimiento de este tipo, a ver, no sé si todos los terrenos del partido de Bahía Blanco, del que sea, están en condiciones de armar un emprendimiento. Vos comprás el lugar, pero antes pedís permiso, antes se sondea. ¿Cómo nace esto?
Si estás dentro del código de planeamiento urbano, vos tenés una normativa que te dice acá, en este macizo de tierra, se pueden hacer lotes de determinada superficie.
Ah, eso está establecido.
Sí, por supuesto, sí, está en el código. Está en el código de planeamiento urbano que ya está establecido. Mientras estés dentro del ejido urbano. El ejido urbano es camino de circunvalación hasta el puerto, bueno, lo que vos te imaginás, Indiada, un poquito más, y hasta donde está la FISA. Eso es de todo lo que está dentro de eso, está dentro del ejido
urbano.
Por
eso digo afuera yo de eso.
No, afuera de eso estás en zona rural y tenés que ir a pedir permisos especiales que son muchísimo más difíciles.
Están en la misma condición.
Está en la misma condición. Sí, ahí estás. Ahí estás. Pero todo lo que estamos hablando está dentro del ejido urbano. O sea, ya el municipio está concebido como que va a haber un loteo. O sea, está previsto y está previsto que en la zona, no sé, en la zona norte los lotes son de 600 metros mínimo. En la zona que tiene más densidad se pueden hacer de 300 metros o de 200. La ley de hábitat te permite hasta de 200. El tema de la ley de hábitat no es menor, porque es un lote al que puede tener acceso mucha gente. Es un lote accesible. Lo mismo le pasa a la gente que quiere procrear. O sea, y yo hago mucho hincapié en el tema ambiental. El vuelco de agua no es bueno. Es muy fuerte esto. Entonces, tampoco hay que dejarlo pasar ese tema. Es mucho más sano. Esto es parecido al alumbrado que te acabo de decir. Es lo que se viene. Por otro lado, hay dos formas de conseguir agua. O te viene por un caño, que es APSA, o la sacas de abajo. Y dejarla de abajo está previsto. Entonces, no es tan difícil de entender. Y vuelvo a tu pregunta, no sé por qué no se entiende.
Aparte, en Bahía Blanca debe haber un 30 o 40% de las parcelas, que es la parte norte, que directamente no tiene agua y se obtiene un permiso de construcción y tiene que recurrir esa persona a la perforación. Y nadie lo fiscaliza, nadie le controla que si el agua que usa es de consumo humano. O sea, hay una falta de equidad que se hace notoria. O sea, cuando vos recurrís a la autoridad del agua, te dice que el inconveniente es que no hay caudal. Ese caudal se puede llegar a formalizar en un porcentaje en un par de años. Pero mientras tanto, se aprueban edificios. Que bueno, a veces son tan representativos como una división de una manzana, que puede generar 15, 20 lotes, 25 lotes.
Mira, yo pensé que no venía, discúlpame, que no venía el caso. Yo vivo en un lugar entre el macrocentro, La Falda, Barrio Napostá, por ahí, donde cuando compramos ahí hace 20 años había un solo edificio, en Alcina al 600, y ahora no veo más nada, veo edificios nada más. Donde había una casona, o donde había dos casonas, ahora hay edificios de 40 metros de ancho y 20 pisos. Lo que yo digo, o 15 pisos, no sé cuántos serán. Lo que yo digo es, ¿dónde sale ese agua?
Hoy por hoy, de APSA.
Y ahí sí alcanza.
Ahí hay agua. O sea,
y alcanzar no alcanza,
no, pero hay una diferencia, ¿no? Para construir un edificio, el emprendedor o el responsable de la obra tiene que pedir la factibilidad y le otorgan la factibilidad. Claro. Si yo quisiera enfrente de ese edificio subdividir una manzana, seguramente no voy a obtener, porque no hay caudal de agua.
Claro, bueno, ese es el problema de abastecimiento que tiene la ciudad, que se acrecienta con el paso del tiempo, digamos.
Sí, sí, sí.
Una sola fuente de aprovisionamiento de agua, que es el dique Paso de la Piedra, más algunas pocas alternativas. Bueno, avanza la demanda porque avanza la población, la situación se pone cada vez más crítica. Si uno lo mira desde ese punto de vista, descongestionar esa demanda que está concentrada en el macrocentro sería totalmente inteligente, porque uno está, digamos, está cumpliendo con una demanda, sobre todo de las generaciones más jóvenes, que tienden a querer asentarse fuera de la zona más concentrada, más urbanizada. Acá y en el mundo es así. Entonces, si no hay otra alternativa, y no la va a haber, porque está a la vista que APSA no puede responder a la demanda, ¿por qué? Porque básicamente la fuente que tiene es muy escasa. Entonces, no tiene que empezar por tender cañerías, tiene que empezar por resolver la fuente de aprovisionamiento. tiene que ver esta ciudad cómo se hace de una fuente nueva de aprovisionamiento. Hay que hacer obra para eso. Entonces, este cuello de botella que presenta APSA va a seguir. Además, cuando uno habilita el uso de agua subterránea controlada, como sería en estos casos, está haciendo que el usuario tenga un consumo racional, porque el usuario no va a gastar energía de su plantita de tratamiento para tener indefinidamente durante todo el día agua potable, sino que va a usar lo que va a necesitar para su consumo.
Claro. ¿Y cómo vamos a suponer que uno no es así? Uno quiere tener una fuente, la fuente de las Nereidas en el patio.
Usa agua subterránea, sin tratar.
Perfecto, pero ¿cómo se controla eso?
Bueno, en este caso, como no es un barrio cerrado, es un barrio abierto, el ente de control, que es la Autoridad del Agua, debería ocuparse de eso, porque para cada perforación le va a pedir un caudalímetro. Hoy eso no se está controlando. ¿Por qué? Porque el organismo de control no tiene los recursos humanos, pero está ahí, se lo van a pedir. O sea, el usuario sabe que tiene un caudalímetro y el usuario sabe que va a ser un uso racional, para una familia tipo. No va a poner una planta envasadora de agua.
Claro. Perdón, con el panorama que dio Rodolfo, está claro, y todos sabemos, o sea, si no, está para el sol con las manos, que no va a haber agua en Bahía Blanca en los próximos 10 años. El río Colorado se cae, el otro proyecto se cae. De todas formas, si no se cae, son proyectos muy largos, con lo cual la solución hay que tomarla. Por eso yo inicié la charla diciendo, esta es una solución para la ciudad, no es una solución en particular.
Puntual para un lugar.
Es para todos, es un método que se debe tomar. ¿Por qué? Porque no va a haber agua. Entonces, seguir pensando que vamos a tener agua en el corto plazo es imposible. Y otro tema que te quería decir, un poco respondiendo a lo que vos me dijiste a los desarrolladores. Ten en cuenta que para nosotros hacer un loteo es un trámite de alrededor de 8 años. O sea, no es que empezamos algo y lo hacemos y nace como un repollo y lo cosechás al ratito. Nosotros tardamos en Bahía Blanca alrededor de 8 años. En otros lugares tardó bastante menos. O sea, tenemos un problema serio administrativo dentro del municipio que las cosas se enlentecen. Por esto, por ejemplo. Porque las columnas de alumbrado que pusimos tenían que inspeccionar la cantidad de micrones de pintura que tenían y nos inspeccionaban 20 por mes. Pusimos 370, así que imagínate lo que tardamos. Entonces, es todo más difícil en Bahía Blanca. ¿Por qué? No sé. Pero esa es la realidad. O sea, yo lo digo sin ningún temor, porque la verdad que no me preocupa, porque lo hago en otro lado. Y en otro lado me resulta infinitamente más fácil. Y creo que esto se resuelve, insisto, lo dije para ir terminando, con diálogo. No hay diálogo, nunca te preguntan, al margen de que no te contestan. Pero si no nos solicitamos nosotros una reunión, nadie te pregunta. O sea, parece que en Bahía Blanca, cuando vas a hacer algo, vas a explotar una mina que está abierta y vas a sacar oro gratuitamente. Y no es así. Nosotros venimos a invertir, a hacer cosas dentro de la normativa legal, que es lo que estamos pidiendo que se cumpla.
Sí, pienso en el edificio enfrente de la escuela 18, la verdad no tengo la menor idea, poco sé, soy usuario, voy ciudadano, digo camino y veo, hace 20 años que están haciendo ese edificio. No 20, no, pero hace un montón que empezó eso y que más bajo, más alto, más ancho, qué sé yo, es difícil Bahía, ¿no?
Sí, es difícil. Particularmente difícil.
Antes de despedirlos, a este punto, ¿hay algún ámbito donde ustedes puedan hacer reclamo en un tribunal superior,
nosotros,
en algún ámbito superior?
Nosotros terminamos toda la parte administrativa, que es la que le corresponde al municipio, los reclamos al municipio, el pronto despacho, el recurso, y bueno, ahora nos queda la parte jurídica, la parte judicial. Tendríamos que hacer un amparo. No sabemos por dónde seguir. La verdad que iniciamos un diálogo hace 15 días con el municipio, esperamos continuarlo, esperamos resolverlo. No tenemos ganas de ir a hacer un juicio o meter un amparo o hacer algo que lo podemos resolver con diálogo.
No, el juicio se puede llegar a terminar dentro de 50 años.
Claro, no, tarda 15 días.
¿En serio?
Y por supuesto, porque te pongo un amparo por mora y me tenés que responder. En 15 días me tenés que responder, por sí o por no. Si me decís que no, bueno, ahí sí tardaré un tiempo y veré contra quién actúo. Si contra el municipio, si contra el que no está entendiendo, porque también hay que ver que esto puede pasar, ¿no?
Bueno, da para mucho el tema. Esperemos que la próxima vez que nos encontremos estemos hablando de las buenas noticias, empezando a indicar a la comunidad, bueno, pronto vamos a tener un nuevo barrio aquí, allá, más allá, del otro lado. Vayan pensando a dónde quieren hacer su casa. Así que por lo pronto, gracias por haber expuesto el tema. Bueno. Gracias por hacerlo aquí en estudios y a disposición quedan los micrófonos para cuando esperemos haya pronto buenas noticias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes
por el espacio. Gracias. Estuvieron visitando Gonzalo Cos, es desarrollador inmobiliario, Rodolfo Angeletti, geólogo de la Universidad Nacional del Sur, y Jorge Espert, en representación del Colegio de Agrimensores de Bahía Blanca. 10 de la mañana, 14 minutos, pausa, y seguimos transitando esta mañana nacional hasta el mediodía.
Estás escuchando LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca, AM 500.